Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy en esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, hoy en esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Lunes 12 de septiembre, semana apasionante la que tenemos por delante, la que vamos a vivir aquí en la radio. Y venimos de un fin de semana más apasionante todavía, porque es un fin de semana histórico. El fin de semana de Carlos Alcaraz. El primer Grand Slam de Carlos Alcaraz que hoy ha estado en todas las conversaciones de este país. No les hago esperar más, porque está a punto de venirse para España. Así que nos vamos nosotros hacia allí, hacia donde está él, con Angelito García. Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estoy, con el protagonista del que todo el mundo habla, portada en el mundo entero, el Capitán García. Lo digo siempre porque es que sé que a su madre le hace mucha ilusión, y ya que se ha perdido el primer Grand Slam, aunque habrá muchos más, seguro que le mola. Aunque la frase de la noche la dijo Juan Carlos Ferrero, que dice que este tipo está al 60% de su potencial, al 60% de lo que puede dar. Madre mía, entonces, las alegrías que nos esperan. Está sonriente, aunque se le ven ciertos trazos de cansancio de lo larga que ha sido la noche y la celebración. Estamos en un sitio que a Alcalá le encantaría, planta 36 de un céntrico hotel, justo al ladito de Times Square, y te escucha ya en sintonía del partidazo de COPE, el gran protagonista del día, el gran protagonista de la semana, y quién sabe si incluso del año, Carlitos Alcaraz García, el Capitán García en sintonía del partidazo de COPE.
¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy bien, joder, estamos muy bien, pero tú estás mejor que nadie.
Bueno, yo no me puedo quejar tampoco, la verdad.
Tú debes ser el tío más feliz del mundo. ¿Has dormido mucho? ¿Has podido dormir muchas horas?
Sí. Bueno, he podido descansar, ya que venía durmiendo poco, la verdad, después de tantos partidos tan tarde, pero sí, ayer sí que pude descansar un poquito más.
Porque después de las palizas estas de 5 horas que te habías metido contra Sinner, contra Tiafoe, ¿cuánto podías dormir? ¿Cuánto descansabas en la habitación?
Bueno, intentaba descansar lo máximo posible, pero yo soy un chico que por más tarde que me acueste, como a las 12 de la mañana no me puedo despertar más tarde, así que bueno, pues me acosté a las 6 el primer día, a las 5:30 el segundo, una cosa así.
O sea,
así que
unas 5 o 6 horas diarias. Sí, 5 o 6 horas, más o menos. ¿Y el día antes de la final, dormiste bien o estabas nervioso?
Sinceramente estaba un pelín nervioso, pero concilié el sueño bastante bien, la verdad, pero estaba nerviosete.
¿Qué hacías para dormir? ¿Ver redes sociales, ver una serie, hablar con amigos? ¿Qué haces para que llegue la hora de dormir?
Bueno, sinceramente estoy con el teléfono y cuando ya llega la hora de dormir me acuesto.
Se te
pero
cierra,
me acuerdo
se te
que el sí. Sí, se me cierra. Pero el día de la final, la noche antes de la final, mi hermano tenía que ver una película, que era la película de 300, y ya que es una película que motiva muchísimo, dije, bueno, me la voy a ver contigo, y me vi la primera parte con él, así que fue una buena manera para irme a dormir.
O sea, saliste como un guerrero a la pista, claro. Si estabas motivado.
Salí como un toro.
Ya lo dijiste el otro día. Tranquilo, Juan Carlos, que estoy como un toro. Joder, macho. Estás como un toro después de haber pulverizado el récord de tiempo para ganar un Grand Slam. Tantas horas. Impresionante. ¿Cansado no estás? ¿No estás hecho polvo?
Sinceramente, ahora sí. Ahora que bueno, no tengo que pensar en un siguiente partido, que no tengo que, bueno, que recuperar para un nuevo día, sí que es verdad que ahora mismo estoy que me caigo.
De todas las felicitaciones que has recibido, ¿hay alguna que te haya sorprendido? ¿Alguna que no esperabas? ¿Alguna que te haya hecho especial ilusión?
Bueno, me han llegado muchísimas felicitaciones. Sinceramente, me hacen mucha ilusión muchas de ellas. Bueno, Rafa, siempre es súper especial tener su mensaje. Pero ya más allá de muchos deportistas, ya te hablo como Marc Márquez, Alex Márquez también, Pau Gasol, hay muchísimos de otros géneros de la música que me han felicitado.
¿Quiénes? ¿De la música quiénes?
Bueno, Quevedo, por ejemplo.
¿Quevedo?
La está rompiendo ahora.
Sí, sí.
Sí, hay muchos que me han felicitado, que la verdad que me hace mucha ilusión.
Joder, te has convertido en el ídolo de los que eran tus ídolos.
Efectivamente. Pero bueno, yo no me considero ídolo de ellos, sino que me apoyan.
¿Tienes ganas de volver a España? ¿Tienes ganas de pisar España y ver cómo está el país contigo?
Totalmente. Tengo ganas ya de volver a casa, de volver a mi país, de estar con mi gente y pronto estaremos por allí.
¿Qué es lo primero o lo que más te apetece hacer? Nada más que llegues a España, ¿qué es lo que más te apetece hacer? ¿Comerte una tortilla de patatas con tu madre o encerrarte en tu habitación y que no te moleste? ¿Qué es lo que más te apetece?
Pues sinceramente una comida con mi familia, una comida con mi familia, con amigos, es lo que más me apetece hacer ahora mismo. Pero cuando llegue a España no voy a poder, que toca la Davis.
Ah, la Davis, sí, ahí vamos a estar todos como locos también con la Davis.
Ahí estaremos con la Davis.
Oye, del torneo, preguntas del torneo, ¿cuál ha sido tu mejor partido para ti, de todos?
Yannick Sinner, Yannick Sinner.
Vale, ¿el mejor punto que has hecho en el torneo, cuál ha sido?
Ahí tengo una duda, o entre Yannick Sinner, el golpe de la espalda.
¿El de la espalda?
Sí. Sí, o el Willy de primera ronda.
Vale. ¿El momento más jodido? ¿El más difícil donde dijiste, uff, ostras, ahora sí que estoy pasándolo mal?
Voy a decir dos momentos. Voy a decir el más ball contra Yannick Sinner, cuando me hizo break en el cuarto, del 4-4 al 5-4 creo que fue.
Sí.
O del 3-3 al 4-3 o algo así. Y cuando me salvó match ball Francis Tiafoe y me acabó ganando el set.
Vale, esos son momentos clave, absolutamente.
Sí.
¿La alegría que se siente ganando un Grand Slam es tal y como lo habías imaginado? ¿Ese momento en el que te tiras al suelo es lo que tú habías imaginado o es más?
Es más. Al final, una cosa tan, tan grande no puedes imaginártela hasta que la vives.
¿Has podido, bueno, evidentemente habrás hablado con tu madre y con tu abuelo, que no podían estar ahí? ¿Te acordaste mucho de ellos al final del partido, no?
Sí, obviamente, mi madre, mi abuelo, sinceramente, pues te acuerdas de todos ellos que han estado ahí para siempre.
Te subes ya en el avión, ¿no? Te vienes para España.
Sí.
Vale.
Sí.
Pues te vemos en la Davis y te disfrutamos durante muchos, muchos años. O sea, lo bueno de Alcaraz es que tiene 19 años. O sea, que vamos a disfrutarlo de aquí a la eternidad.
Esperemos que sí.
Va, claro que sí. Un abrazo, Carlitos.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Nos vamos todos corriendo para el aeropuerto, Juanma, que el avión sale ya, así que ahí lo has tenido. Insisto, al capitán García, desde esta planta 36, desde un hotel, veo desde aquí Times Square brillando, como brilló anoche Carlos Alcaraz, después de que hoy ha atendido a toda la prensa internacional. No hay nadie en el mundo entero que no haya querido hablar con Carlitos Alcaraz García. Supuesto, aquí ha estado, en el partidazo de COPE.
Sí, señor. Gracias, Angelito. Gracias a todos los que han hecho posible esta conexión con Nueva York. Se va ya Alcaraz hacia el aeropuerto y también Angelito García. Y ya están aquí todos los comentaristas de este partidazo de COPE que ha abierto de manera espectacular con Carlos Alcaraz. Hola, Joseba Larrañaga, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Marchante, Mónica, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Y Senabre? ¿También está Senabre?
Ah, siempre a tus órdenes. Muy buenas a todos.
¿Y Luis García? ¡Hombre, Luis!
¡Hombre! ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Pues la verdad es que estoy muy bien. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Deseando hablar contigo.
Y yo contigo, sí. Pero lo estamos intentando, no se nos está dando bien.
¿Saben esto que hay una llamada perdida, la devuelves, luego no te lo coge y luego vuelves a mirar el teléfono y otra llamada perdida? O sea, que hemos sido incapaces de hablar durante
todo. Bueno, pero hablamos por la radio.
Eso es lo importante.
Lo que tenemos que contarnos es que lo escuchen los oyentes.
Claro, porque no tenemos nada.
No os dais cuenta de que no nos interesan vuestras historias.
Bueno, efectivamente, los demás tienes toda la razón. Sobre todo
es que además, siempre el saludo especial a Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal te va? ¿Y a los demás qué pasa?
Es verdad.
Oye, pero cuando hay. No seas de los.
Hay cosas importantes que contar. Ha ganado Osasuna en Almería, 0-1 con un gol del Chimi Ávila en el arranque del partido. Osasuna tiene un momento de forma espectacular. Lleva 4 victorias en 5 partidos, iguala el mejor arranque de liga de sus arranques, evidentemente, de toda la historia. Osasuna es cuarto, está en puestos de Liga de Campeones, por tanto, y la Almería es decimocuarto, con los mismos puntos que el Getafe, que marca el descenso. Ojo a lo que le ha dicho Rubia Fouto, que estaba en la retransmisión de la televisión, cuando ha acabado el partido, porque se ha quejado un poco del ambiente que hay en el estadio con su equipo, con la Almería.
De lo que has visto hoy, ¿qué es lo que más te preocupa?
No, me preocupa un poco que, pues bueno, que se enrarezca el ambiente. Me parece un poco injusto.
¿Un poco injusto el ambiente que del estadio?
Bueno, que nos pongamos tan nerviosos tan rápido y esto lo transmitimos a un equipo muy joven que tenemos y hemos de, pues bueno, tener un poco de paciencia. El equipo creo que cuando precisamente intentaba pasarse la pelota es cuando más situaciones ha conseguido encontrar y bueno, y yo creo que ha habido un poco demasiado de ansiedad.
Sobre todo paciencia con la gente joven que ha debutado,
Hombre, es que si no, es que los milagros no existen, Isaac. Tienes un punta que sabías que hacía funcionar el equipo, ahora no lo tienes, necesitamos tiempo, es que no hay más, no viene aquí un jugador a sustituir a otro y todo funciona igual de bien, ¿no? Porque al final era un pilar, pero es normal, esto es el fútbol y nosotros vamos a trabajar y lo vamos a conseguir.
Las declaraciones de Rubi con Fouto al final del partido, por lo que está pasando en los partidos de casa. En segunda ha habido otro encuentro que cerrará la jornada, goleada del Eibar al Granada, 4-0, le ha metido el conjunto vasco al andaluz, 4-0 Eibar-Granada. ¿Qué os ha parecido Alcaraz 24 horas después, ni 24 horas después de ganar? Ayer hasta ahora estaba jugando. Él ha dicho que va a mantener los pies en el suelo. Es un aspecto
complicado.
Como de, sí, ¿no?
Complicado.
Sobre todo que no va a decir lo contrario, ¿sabes?
No, hombre.
Decir, no, yo me voy a convertir
ya,
ahora
pero
en...
Pero tenemos ejemplos precedentes que invitan a pensar que esto puede ser así. Y a este chico se le ve también muy bien amueblado y yo no creo que se le vaya
hombre,
a subir.
Hombre,
muy bien rodeado.
Asume con mucha naturalidad todo lo que le está pasando.
Le llevo entrevistando varias veces este año. Yo creo que la primera vez fue como hace un año aproximadamente cuando le entrevisté. Igual un poco... Igual era noviembre por ahí, ¿no? ¿Arau?
Sí, octubre-noviembre.
Octubre-noviembre. Y tengo la sensación de haber entrevistado a la misma persona y, sin embargo, es otro. O sea, ahora mismo es un deportista top mundial.
Lo que pasa es que no sé si os ha pasado a vosotros, no ha sido tan efervescente como cuando Rafa Nadal, por ejemplo, gana...
Ha sido diferente. Nadal apareció y ganó.
Claro, es que yo creo que es porque todos hemos asumido, o estábamos asumiendo, que esto iba a llegar tarde o temprano. Ha llegado más temprano que tarde, pero que todos lo esperábamos que iba a pasar, y como ha pasado, pues bueno, pues ya está, ya sabíamos que iba a pasar.
¿No?
Entonces
no
me parece que le ha faltado un poquito de...
Yo lo atribuyo a lo mejor a que la final no ha sido el mejor de los partidos del torneo. O sea, que fue un partido peor que el de cuartos y el de semifinales.
Tienes razón. Si el partido con Sinner es la final...
Eso es.
Estamos hablando ahora mismo de que Alcaraz es lo máximo que hemos visto en nuestras vidas con permiso de Nadal. Porque el partido con Sinner de 5 horas y cuarto fue absolutamente escandaloso.
Sí.
De todas maneras, lo peor que le puede pasar a Carlitos Alcaraz es que todos estemos recordando los pasos de Nadal. Oh. De verdad que a mí...
Pero es inevitable, Mónica.
Ya, es inevitable, pero deberíamos hacer todo lo posible porque es un peso, una mochila. Sí, la que le estamos poniendo al
chico. Ya lo digo yo.
Pues soy yo con García de la Morena y vivo con ello.
Ya, pero tú.
Si ahora sale un piloto de Fórmula 1 que destaque, ¿con quién lo vamos a comparar?
Pero vamos, que es imposible que este tipo iguale lo de Nadal. Imposible.
Ojo que queda grabado esto,
Sí,
¿eh?
Sí, que quede grabado. Sí. Es imposible porque nunca ha pasado y no y
hombre, no,
volverá
claro,
a pasar.
De momento no ha pasado nunca, claro.
¿Y creéis que si pasa... ¿Va a ser otro español?
Es que es
imposible.
Hacer esas predicciones, ¿quién sabe lo que va a pasar en la vida? Además, ¿por qué tenemos que empezar a pensar si va a ganar 23, 24, 25? La cosa es que ganara uno.
Ya
tiene su gran slam.
Y va a ganar más de uno.
Pues todo lo que venga. ¿Qué más da? Que sean 15, 4, 26 o 37.
A mí me mola mucho, por ejemplo, que juegue la Davis. O sea, me parece que es un gesto.
Claro.
Llegar, bajar del avión e irse a jugar la Davis.
Pues mira, a mí me parece que esa es una clara influencia de Rafa Nadal. Porque Rafa Nadal con su edad lo hubiera hecho. O lo hizo, de hecho.
Lo hizo.
Entonces yo creo que ha querido seguir ese camino y convertirse en
también,
el jefe del equipo español.
Ya tendrá tiempo para tirarse el barco.
¿Qué diríamos si hiciera lo contrario?
¿Qué
diríamos si hiciera lo contrario?
No, le justificaríamos.
¿Y tanto?
Estoy convencido.
Si no es Piqué, la justifica
hombre,
todo el mundo aquí.
Perdona, le diríamos que un tío que ha tenido que pulverizar el récord de tiempo para ganar un gran slam... está en su derecho de descansar. O sea,
y de asimilar lo que le ha pasado.
Claro, lleva 20 y pico horas de juego muy duro en un gran slam. Si no hubiera jugado la Davis, yo no lo hubiera juzgado, ¿eh?
O apelaríamos a la ética del trabajo de Rafa, que siempre lo hacía y que no sé qué.
Claro, yo creo que no debemos de fijarnos
en... Yo creo que ha hecho... Lo que está haciendo es lo que toca. Y eso es bueno.
Claro, yo creo que no debemos de fijarnos...
Este chico hace lo que toca.
Yo creo que no debemos de fijarnos en qué hubiera pasado si... El tío ha dicho, me pongo los galones, voy a asumir ahora la responsabilidad de dirigir o de capitanear a la Davis.
Bueno, está,
y le pega un subidón.
Está en edad también.
Y le pero le pega un subidón
también
a la competición.
También Pedri, el primer claro, año, Pedri, claro. Pedri reventó.
Hombre, esa... ya has metido a Piqué y a Pedri hablando de Alcaraz.
No, porque Pedri reventó el primer año porque lo jugó todo, porque a su edad lo quieren jugar todo y porque se sienten invencibles. Y repito, Alcaraz ahora sí, de aquí 5 años, pues empezará a dosificar su calendario, seguro.
Lógico,
vamos.
No, o antes, pero bueno, este año, desde luego, lo ha hecho perfecto. O sea,
y para la Davis ahora en Valencia es un puntazo enorme que vaya este chico ahora a jugar allí.
Mola que el año además ha ido perfectamente a más, ¿eh? O sea, es verdad que tuvo el momento de los Masters 1000, luego bajó un poquito en Roland Garros, luego Wimbledon, y de repente su momento llega en el último Grand Slam de la temporada. Es un año perfecto.
Y para este país es una bendición que caiga este tipo,
¿es verdad?
Porque después de Nadal la gente tenía el temor de qué pasará con el tenis en este país sin Rafa Nadal. Bueno, con este tipo, Angelito García y compañía van a estar 15 añitos mínimo pagando hipoteca.
Se le da bien Estados Unidos, ¿no?
El año pasado llegó a cuartos de final y no pudo
jugar.
No,
pero no digo digo Miami, el país, Miami. Indian Wells, ¿qué hizo
en Indian Wells? ¿No? Cayó con Rafa Nadal en semifinales.
Bueno, pero perdona, ese torneando. Partido fue increíble.
Sí, sí,
fue el partido del viento, ¿no? Sí, el partido del viento.
Ganó Miami, ganó Madrid.
Joder, para mí, dices, digo, no, dos. Indian Wells para mí hizo un torneo brutal.
Sí.
O sea, caer en semifinales con Rafa Nadal, luego gana Miami. Y ha ganado el US Open.
Y el año pasado, en su debut en el US Open, llega a cuartos de final, claro. Y no puede jugar porque se lesiona y no puede jugar contra Félix Auger-Aliassime.
¿Ganó Madrid?
Ganó Madrid y ganó Miami.
Y Godó, bueno, y Godó, y Godó.
Y el Godó, y ha ganado también en Umag. O sea, ha ganado 4 torneos este año. Cuatro torneos y con este 5.
Cinco torneos. El que más ha ganado.
Sí.
El que más ha ganado del circuito ha sido
Carlos Alcaraz.
Bueno, es el número uno del mundo. Está de camino para España, así que nada, habrá locura en la llegada a Madrid y habrá locura, como decía Joseba, con la Davis.
En Valencia. Miércoles, viernes, domingo.
Fíjate. Tienen que estar flipando.
Hombre, claro. Y tanto.
¿Quién más va? No tengo ni idea.
Mira, Pablo Carreño es el que no puede ir. Pablo Carreño. Rafa tampoco.
Creo que va Davidovic, ahora te lo confirmo. Sí.
¿Quién da la Davis? ¿La da?
Vamos.
¿Sí?
Claro.
Ah, vale. Pues nada, a disfrutar de la Davis y de Alcaraz. 11:47, 10:47 en Canarias. Señoras y señores, tenemos por delante una gran noche de radio. Ahora ya la tenemos también por detrás, porque ha sido bueno lo que hemos tenido. Pero por delante vienen cosas importantes, algunas muy desagradables. La peor noticia del día, lo de Umar Sadiq. El flamante fichaje de la Real Sociedad, ayer caía lesionado, él solo, con un movimiento así extraño en la rodilla en el campo del Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez, y hoy se ha confirmado que tiene roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Rotura del ligamento cruzado anterior rodilla derecha. Esto quiere decir toda la temporada. Cao toda la temporada. Donosti, Marco Antonio Sande, muy buenas.
Gabón, buenas por decir algo.
La peor noticia que se podía llevar la Real con un jugador que había entusiasmado en su llegada a San Sebastián.
Claro, sin duda. Primero porque justo cuando actúa en el primer partido eleva las ilusiones y las multiplica, porque había muchas esperanzas puestas en él, porque la Real se ha gastado 20 millones de euros más variables en el fichaje más caro de su historia. Fíjate que lleva 10 días en la Real, se ha roto. Tiene además la Real a sus 3 delanteros lesionados, a Sadiq, a Carlos Fernández y a Oyarzabal, algo que engorda mucho más el problema para el frente de ataque. Hay que confiar en Sorloth, ahora confiar también en Carricaburo, porque recordemos que el reglamento se ha cambiado, que ya por lesión de larga duración no puede firmar la Real. No sé si se podría hacer algún apaño o algo así, pero en principio la Real no piensa en reforzarse. Y luego, curioso, lo hablábamos, Juanma, este mediodía, ¿no? Un poco los compañeros de prensa y demás, lo que le pasa a la Real Sociedad con esto de los cruzados y con los...
Van 3 en un año, ¿no?
Los 3 delanteros.
Eso es los de ahora, pero fijaos una cosa. Lo curioso, y esto sí que es de auténtica brujería, ¿eh? O sea, ¿os acordáis cuando ficha Granero? Al poco, lesión de cruzado. Ficha Canales. Al poco, lesión de cruzado. Presenta en sociedad a Merkelanz. Al poco, lesión de cruzado. Ficha Carlos Fernández. Poco tiempo después, lesión de cruzado. Y ahora Sadik. O sea, esto es para que cuando los presenten en madre sociedad en la, le pongan una ristra de ajos.
Qué mala suerte, ¿eh? O sea, que encima es una lesión que te deja luego tantas incógnitas de cómo va a recuperarse.
Afortunadamente, claro. Normalmente, si va la cosa es normal, se recupera bien. El jugador normalmente se recupera bien. Lo malo es que necesita 7, 8, 9 meses para
fíjate,
volver a
ser el palo para la Real. Sí, con sí, la sí. Inversión que había hecho la Real. Es tremendo.
Y luego, batacazo en la historia de la Real, que Joseba lo sabrá mejor, ¿no? Pero me lo contaba Bicho Gorri y me hablaban, ¿no?, del resto de sus compañeros. La Real ha tenido a enormes estrellas, jugadores como Satrústegui, Zamora, que se tuvieron lesiones de rodillas también. Me estaban recordando hoy, ¿no? Hemos tenido a Vaquero lesionado también de cruzado aquí. O sea, increíble, increíble. La verdad es que tiene una mala suerte enorme la Real Sociedad con este fichaje que venía con mucha ilusión. Y adiós, hasta la próxima temporada.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Buenas noches.
La otra mala noticia, la de Juanmi, delantero del Betis, que tiene una rotura de los ligamentos de su tobillo izquierdo. Estará entre 5 y 6 meses de baja.
En el mejor momento de su carrera, ¿eh? Porque hizo un temporadón el año pasado y había empezado muy bien este, ¿eh? Había empezado muy bien esta temporada también, sí.
L'Equipe, me pasa Jesús Bueno una noticia. L'Equipe, Kylian Mbappé, un contrato que puede inquietar al Paris Saint-Germain desde la ventana de fichajes de 2023. Anunciada hasta 2025, la extensión de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain en realidad es de 2 años y de un tercero opcional. Por lo tanto, la cuestión de su futuro estará pronto sobre la mesa. Dios mío, qué coñazo. Esto lo dice L'Equipe, o sea, por favor.
Yo esperaba hasta el 1 de enero, que hasta el 1 de enero no íbamos a empezar con la matraca, pero ya
ha pasado ni 2 meses. Que ha firmado 2 con opción a 1 a un tercero.
Espero que la corriente madridista siga opinando que es mala persona, que es un divo.
Bueno, ya no tanto.
Que ya pasó su tren, ya verás cómo se cambia rápido.
Nah, pero ese contrato es un guiño, es un guiño.
El Madrid está por encima de los nombres propios, ¿verdad? Sí, ya verás tú. El 1 de enero está... No, 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 ya está, 15 de septiembre.
Oye, luego nos contará Melchor. ¿Han salido las cuentas del Real Madrid? El Real Madrid ganó el año pasado 13 millones de euros, lo cual la gente dirá, bueno, tampoco es tanto para una entidad como el Real Madrid.
Está muy bien.
Vale, pero es que por el COVID ha dejado de ingresar 400. Es decir, que aún así, desde que empezó el COVID dejó de ingresar 400 y el año pasado presentó un beneficio de 13 millones de euros. Y lo que es más importante, tiene en el banco, el Madrid, 425 millones de euros.
Pues para Mbappé, ¿eh?
Imagínense meter la tarjeta en el cajero que vas a comprar cualquier cosa al supermercado, metes la tarjeta y te sale saldo 425 millones.
Bueno, el estadio hay que pagarlo también, ¿no?
Pero,
sí,
pero va por otro lado.
Rendimiento.
Sí, pero vamos, es que eso es, como yo ahora digo, ¿qué pasta tengo? Sí, pero debo al banco un montón,
tienes pasta, ¿eh?
Yo ahora veo y digo,
sí,
joder,
Joseba,
pero yo debo al banco
no gasta nada,
15
además.
Veces más de lo que tengo en la cuenta.
No.
Hombre,
no, creo que no.
No, lo que pasa es que creo que eso Florentino lo hizo bien. Creo que el estadio se paga a partir de 2023 y lo quieren pagar con lo que genere el propio estadio.
Lógico, pues como cuando uno se compra una casa.
Claro,
cuando uno se compra una casa, se compra y lo paga en 20 años,
¿qué
vas a andar pagando a toda la teja? ¿Para qué? Eso nunca, hombre. Vale más el dinero que lo tengas tú, no que lo tenga otro.
Lecciones.
Efectivamente.
La gente que está en casa.
La gente que tiene, ¿verdad?
Perdona,
¿qué
pues
lecciones da, ¿eh?
No. Que yo no tengo.
¿Tú no tienes?
Yo nada.
No.
Mañana comienza la segunda. Desde luego.
Ya que rápido ha cambiado de tema.
Tuve más de lo que tengo. Mañana comienza la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. A las 9, Bayern-Barça. ¡Qué
Vamos.
Partidazo! Bayern-Barça. Xavi tiene a 25 futbolistas disponibles, casi nada, ¿eh?, para intentar ganar en Múnich. Hoy he hablado de la importancia que tiene el choque de mañana.
Esto del Barça es cada día, es cada partido. Hay que reivindicarse, cada partido es un examen. Mañana es otro, y el sábado otro, y esto no va a parar durante toda la temporada, ¿no? Cada partido, o casi cada partido, decís que es la hora de la verdad, ¿no? Y esto me hace gracia, ¿no?, en el Barça. Ahora llega la hora de la verdad, y el sábado también. Y el siguiente también. Bueno, pues esto es el Barça, ¿no? Mañana sí, otra vez la hora de la verdad. Pues claro que sí. Es la Champions, es contra el Bayern. Bienvenido seas. Y estamos muy contentos de estar aquí. Es un reto extraordinario volver aquí. El año pasado lo pasamos muy mal. Y creo que este año pues podemos competir mejor.
Me gusta Xavi. Habla con naturalidad,
también,
¿eh? Habla con naturalidad, dice, la hora de la verdad, ¿no? Y el otro, es que tiene tantos tiros pegados Xavi en el Barça, en buenos momentos y en malos, que le van a decir ahora que de repente mañana es una final y una piedra de toque y que se verá dónde va a llegar el Barça mañana. Pues es verdad, tiene razón Xavi. Ojo a esto porque yo aquí veo un pequeño palito de Simeone. Ha hablado antes del Bayer Leverkusen Atlético de Madrid de mañana, que es también a las 9. Ojo porque Oblak hoy no ha entrenado, parece que no va a poder jugar. Simeone hablando sobre la presión que tienen por ganar, especialmente cuando el Atlético de Madrid juega en casa.
Estamos siempre en búsqueda del resultado positivo y eso te genera ansiedad, a veces apresurarse, y está claro que lo estamos hablando, lo estamos trabajando. Los partidos posiblemente que más nos han costado, que fueron el Porto y el Villarreal, fueron en nuestra casa. Creo que evolucionamos en el último partido con el Celta y bueno, después normal, viene el 3-1, te empieza esa sensación de, si viene el 3-2 me pongo nervioso, por eso pusimos a Acuña, para que no digan que vamos para atrás, para que vamos para adelante, a ver si podíamos encontrar un contragolpe, y salió bien, de casualidad.
¿Eh? ¿Qué te parece? Pusimos a Acuña para que no digan que vamos para atrás y, hombre, salió bien de casualidad. Ya el otro día contestó en la rueda de prensa posterior al partido frente al Oporto, bueno, tuve suerte con los cambios y tal. Las está dejando
nunca
caer.
Había escuchado tirando, al Cholo, sí. Nunca había escuchado al Cholo pendiente de lo que digan los demás, la verdad.
Pues,
porque no le va tan bien, entonces está dolido. Bueno, está dolido porque le están llevando las críticas.
Bueno, a tu Celta le ganó, sin ir más lejos, y en Champions tiene
por eso está dolido, el que está
efectivamente,
dolido.
Efectivamente,
es. Te digo una cosa, mereció ganar el Celta.
Oye, mañana tenemos cuartos de final del Eurobasket en Berlín, 5:15, España-Finlandia, desde las 5 en directo en tiempo
Sánchez,
de juego.
Cuando la clave Lorenzo Brown en la final. Bueno, ¿te acuerdas? Todo el verano la matraca que hemos dado, ¿eh?
Sí. Y luego hablaremos del tema de las árbitras, que de momento siguen de huelga porque no hay acuerdo entre la Liga y la Federación con el sueldo. Vamos a hablar con la Liga de fútbol femenino para que nos explique el sueldo que le ofrecen y cómo se desglosa ese sueldo. Porque he estado echando cuentas y a ver si realmente la Liga cree que eso es suficiente o no es suficiente. Ninguna árbitra quiere estar esta noche con nosotros, ni tampoco nadie de la Federación. 11:55, una hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Alberto Arau?
Pues están enviando un montón de mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y, como no, también a @partidazocope, que es el Twitter del programa. Decía un oyente, enhorabuena a Carlitos por el primero de muchos títulos. Si Dios quiere, veremos dentro de 18 años una final entre Carlos Alcaraz y el hijo de Rafa Nadal. Y que haya gente que diga que Alcaraz es un chulo, es un chaval de lo más normal, diría que hasta tímido. Larga vida a don Carlos Alcaraz García. Alcaraz, número uno del mundo y un enorme deportista como Rafa Nadal. Estos tíos son marca España. Me gusta este chaval, pero Nadal es otra historia y, sobre todo, es un poquito más humilde. Nadal no es perfecto en tenis, sino que es un modelo por su comportamiento. Y otro oyente decía, la final de Alcaraz no fue épica, como sí que fueron los demás partidos. Y eso me recuerda al camino épico del Real Madrid en la 14ª Champions, donde la final fue de lo más normalito. Y escuchad a otro oyente hablando sobre el logro de anoche de Alcaraz.
Buenas noches, partidazo. Ay, cómo no salgan dos tenistas como Dios manda. El Big Three va a quedar en nada. En Nothing Three.
Hombre, el Big Three va a quedar en nada, tío. Es que es una falta de respeto. ¿Cuántos tiene el Big Three? ¿60 y cuántos?
22, 21, 20, 63.
11:57, mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos, buenas noches. Mensaje como cada día en el partidazo de nuestros amigos de Berti. Ahora que estamos en plena cuesta, después de las vacaciones, después del verano, tengo una buena noticia para todos nuestros oyentes. Y es que nadie te va a ayudar como nuestros amigos de Berti. Con ellos vas a ahorrar un montón de dinero y un montón de tiempo también en tu seguro de coche, por ejemplo, porque ahora lo tienes desde solo 180 euros, como lo oyes, desde solo 180 euros al año. Y encima de regalo te han preparado un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en el coche para que lo pongas a punto y viajes seguro. Y también te digo que te ahorras un montón de tiempo con ellos, porque con ellos gestionas todo desde el móvil. Sí, con Berti no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, es todo facilísimo. Así que entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
11:58, hora menos en Canarias. Nos vamos a Múnich y a Leverkusen.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.